6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No, Vinicius desgraciadamente no es el único. Tunde Silón, por ejemplo, que tiene 35 años, que es de Sierra Leona y que jugaba en el equipo Unión Deportiva Oliva en Valencia, también ha sufrido el racismo. Nos lo ha contado aquí en la tarde de COPE hace un ratito.
Antes de empezar el partido, salimos mi equipo para calentar y ahí empezó todo el lío. Escuchando el negro de mierda, aquí no es tu país, vete a tu país, aquí no es un sur. Aguanta hasta donde podía, pero era algo muy complicado.
La historia de Tunde Silón, claro, los políticos dicen en la campaña España no es racista. No sabemos exactamente qué significa lo de que España no es racista. Por ejemplo, un estudio de la FAD dice que de cada 4 jóvenes, 3 pues no tienen ningún tipo de simpatía por el racismo, pero uno de ellos pues tiene cuando menos una posición ambigua sobre los extranjeros. Y luego están los datos de la Fiscalía. Los datos de la Fiscalía señalan que de los delitos de odio, 1.724 en el último año, están aumentando los delitos con un móvil racista. Han subido un 24%. No es poca cosa. Es decir, no se puede decir tan alegremente que el racismo no es un problema. Ya no tenemos encuestas para saber cómo va la campaña electoral. Tenemos un dato que es el voto por correo. Claro, el voto por correo no sabemos qué tiene dentro. Pero el voto por correo ha aumentado. Ha aumentado en toda España un 5%. ¿Y eso a quién beneficia? Ahora vamos a intentar responder a la pregunta. Los solicitantes del voto por correo en algunas localidades como Sevilla, Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo, Castellón y Logroño han aumentado más del 5%. Los solicitantes de el voto por correo han aumentado un 12%. ¿Qué tienen en común estas localidades? Bueno, pues son localidades, en muchos casos, gobernadas por la izquierda. Eso puede ser una señal de que los votantes de derecha se están movilizando para propiciar un cambio. ¿A quién beneficia la mayor o menor participación? Los españoles participamos en las elecciones, pero estamos muy lejos de la intensa participación que se registra, por ejemplo, en Bélgica, donde la media es el 87%. El 87% de los belgas van a votar. En Dinamarca, el 80% de los ciudadanos van a votar. En España, ¿cuántos crees? Pues el 61% es la media. 6 de cada 10 van a votar, o vamos a votar. Bueno, pues vamos al tema. ¿A quién beneficia una mayor o una menor participación? En Andalucía, por ejemplo, donde se produjo el vuelco electoral protagonizado por Juanma Moreno, la participación fue baja, un 58,35%, con lo cual una participación baja, como tradicionalmente se ha dicho en Andalucía, ha significado una victoria para el Partido Popular. Tradicionalmente se ha dicho que la participación baja penaliza a la izquierda. En Andalucía se ha cumplido la ley que tradicionalmente se formula. Baja participación beneficia a la derecha. Pero en Madrid la respuesta es todo lo contrario. O sea, en Madrid, en las elecciones autonómicas de hace 2 años, la participación récord de un 76% le dio a la derecha el triunfo. Con lo cual las cosas cambian. O sea, con baja participación, victoria de la derecha. Con alta participación, también victoria de la derecha. Narciso Michavila, que es el gurú de GAT3 para estas cosas, dice que si la participación el domingo es superior al 65%, habrá una gran ventaja del PP sobre el PSOE.
Si la participación fuera superior al 65% de hace 4 años, la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista se acercaría al 1 millón de votos.
Bueno, pues esto significaría que el voto por correo está indicando movilización del voto de la derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Y más de 127 litros de agua por metro cuadrado. Es el registro récord que ha dejado las fuertes lluvias de este martes en Ontinyent, en Valencia. Además, el Ayuntamiento de Alicante recomienda no coger el coche esta tarde. Las fuertes precipitaciones, tanto en esa zona como en el sur de la comunidad, han obligado al gobierno valenciano a activar el plan especial de inundaciones. De hecho, a esta hora permanece activa la alerta naranja por fuertes lluvias en toda la comunidad. ¿Cuál es la situación a esta hora, Ana Matamales?
Ahora mismo la situación está más calmada en la provincia de Alicante, aunque las clases siguen suspendidas a la espera de cómo evoluciona el temporal de lluvias que se concentra desde primera hora de la tarde en la provincia de Valencia. Las últimas horas tenemos registros de más de 40 litros por metro cuadrado en poblaciones como Cortes de Pallars o Picassent. Desde la Generalitat se mantiene el contacto con los ayuntamientos ante cualquier incidencia que pueda producirse de momento, y afortunadamente los servicios de los bomberos en las dos provincias se concentran sobre todo en Achiques, aunque los bomberos sí que han tenido que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en su vehículo en la localidad alicantina de Alcocer. Insisten en mantener la precaución y evitar coger el vehículo si no es necesario.
La Dana seguirá dejando fuertes precipitaciones este miércoles, sobre todo en el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia durante la primera mitad del día, y en Aragón y Cataluña en la segunda mitad de la jornada. Y el año pasado más de 270.000 cubanos emigraron a Estados Unidos huyendo de la situación política y social del país. Un éxodo histórico desde la isla. Muchos también vienen a nuestro país en busca de una vida mejor y llegan sin nada, en la mayoría de casos con niños. El padre Vladimir Navarro Lorenzo les recibe en España para ayudarles. Coordina 4 casas de acogida y pide que no se financie más a Cuba porque en el país está impuesta una dictadura encubierta.
Yo diría que no le conviene a Europa, a la Unión Europea incluso, que sigue dándole mucho dinero a Cuba. Muchísimo. Mucho dinero, muchísimo dinero la Unión Europea le está dando a Cuba para mantener una dictadura, para mantener una opresión del pueblo y para mantener a unos que ya no son los Castros, o los Castros en el silencio o en anonimato, pero mantener una cúpula corrupta.
Y en menos de una hora, en la Linterna de COPE, Ángel Espósito te presentará su testimonio y el de varios de los cubanos que se han visto obligados a dejar atrás su país. Y como estamos contando, 16 años después de su desaparición, la policía portuguesa reactiva la búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arade, en el Algarve.
Buscas por Madeleine McCann son retomadas en Portugal. Menina desapareció.
Así lo contaba hace unos minutos la televisión portuguesa. Un fuerte despliegue policial en colaboración con agentes alemanes y británicos busca ahora a la niña en una zona solo 50 kilómetros de donde desapareció en 2007. También es uno de los lugares más frecuentados por el principal sospechoso. El foco está puesto en el entorno terrestre del embalse. En las labores está participando una unidad canina. Y Simeone da su opinión sobre el caso Vinicius. Luis Munilla.
Acaba de hablar el Cholo Simeone en la previa del Español Atlético de Madrid de mañana y ha dejado una reflexión interesante sobre los insultos racistas a Vinicius y también sobre la sociedad española.
Bueno, España no es un país racista de ninguna manera. Estamos hablando casi siempre de todos chicos de 19, 20, 23, 24, chicos jóvenes que posiblemente ni ellos saben lo que están haciendo. Socialmente es mucho más profundo que lo que pasa en el estadio. Entonces yo aprovecharía, no tengo ninguna duda, que la gente que está capacitada para resolverlo, es una gran oportunidad que tienen. Hay que tener cuidado, porque del estadio pasa a la calle. Y a los jóvenes hay que cuidarlo, porque son el futuro del país, y eso sí que es muy importante.
Vinicius, por otro lado, va a conocer esta tarde su sanción por la expulsión en Mestalla, que veremos si se queda solamente en un partido. El asunto de los insultos racistas va por vía ordinaria y será más lento. Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga con 3 partidos. Tiempo de juego arranca a las 7:30 en COPE, con el comienzo de los 2 primeros, el Real Sociedad de Almería y el Celta Girona. Y luego queda para las 10 el Valladolid Fútbol Club Barcelona. Se juega también la primera semifinal de la Copa de la Reina, Alhama Atlético de Madrid, a las 9, y en el Giro de Italia, etapa para Joao Almeida y liderato para Geraint Thomas, que le ha sacado 25 segundos a Primo Roglic.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Llueve en muchos puntos de la comunidad, también en el centro, donde los termómetros marcan 19 grados. Mañana se esperan más chubascos acompañados de tormentas, sobre todo en la sierra. La lluvia está complicando el tráfico, que hasta ahora está muy difícil por un accidente en la 2 de entrada, en el cruce con la M30. Hay otro en la M40, en Villaverde, sentido A42. Dificultades en los accesos por la 1, Las Tablas, A4, Butarque, A42, Torrejón de la Calzada. Y en las salidas A1, Alcobendas, A3, Rivas, y A5, Alcorcón. En ambos sentidos, A6, El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza, Coslada, A3, Pozuelo, A5. Y en la M50, Majadahonda, dirección A5. Y la primera jornada de la huelga indefinida, convocada por los funcionarios de justicia, ha obligado a suspender 215 vistas en los juzgados y tribunales madrileños. Los más afectados, los de Plaza de Castilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Las 6:11, ahora menos en Canarias, y desde luego una de las enfermedades que más asustan a los padres de niños pequeños, de niños de meses, es sin duda la bronquiolitis. Y es verdad que estamos todavía en primavera, camino del verano, pero los médicos ya piensan en lo que puede llegar en otoño y en invierno. Y los pediatras animan a las comunidades autónomas a vacunar este próximo otoño contra el virus respiratorio sincitial, que es el causante del 80% de las bronquiolitis. Bueno, antes de que empiece la epidemia, ¿no?, por esta enfermedad de gran prevalencia en lactantes, los doctores piden que las comunidades incluyan en el calendario esta vacuna para los niños, para lactantes sanos, que cumplan los 6 meses durante la estación. La Comunidad de Galicia ya ha anunciado que sí, que desde luego confía plenamente en esta vacuna y que la va a implantar. Consideran que la administración del fármaco puede reducir hasta el 83% de las bronquiolitis. También nos recuerdan los pediatras que esta afección, la bronquiolitis, es la causa más frecuente de hospitalización en niños menores de un año. Fíjate, el pasado mes de enero, por ejemplo, hubo 945 casos de bronquiolitis ligada a este virus por cada 100.000 habitantes. O sea, que no es ninguna tontería, y como digo, además es una de esas enfermedades que asusta mucho, ¿no?, a los padres, y que en algunas ocasiones además pues acabas con el niño ingresado en el hospital. Pero ¿por qué unas comunidades se deciden a implantar la vacuna y otras no? ¿Qué pasa con esta vacuna? Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes.
En general, los pediatras han hecho ese llamamiento, ¿no? Quieren que la vacuna se ponga, por lo tanto, se generalice en el calendario vacunal de todas las comunidades autónomas. Claro, que esto está transferido y depende de cada comunidad autónoma que se ponga en marcha.
Sí, desde el punto de vista pediátrico parece que los datos son evidentes. Has dicho algunos de ellos. Claro, si uno de cada 56 niños que padecen esta enfermedad termina ingresado, es la principal causa de ingreso en esas edades pediátricas, incluso en lactantes, y por lo tanto genera una tensión hospitalaria, genera tensión en el sistema, porque muchas veces cuando la temporada de bronquiolitis aumenta los ingresos y por lo tanto se saturan en algunas ocasiones las urgencias y las camas hospitalarias. La vacuna además está admitida por todas las autoridades sanitarias, ha hecho los ensayos clínicos pertinentes, es muy eficaz, hasta el 83% de los casos pueden ser evitados por ella. No es una vacuna convencional en la que entendemos que enseñan a nuestro organismo a generar un anticuerpo contra el virus. Directamente introduce el anticuerpo, lo que se llama un anticuerpo monoclonal. Introduce la proteína para que ya directamente se pueda proteger ese bebé contra el virus si es que al final se contagia. Y esto es muy importante porque en estas edades pediátricas, en estas edades lactantes, es muy difícil que los niños aprendan a generar sus propios anticuerpos porque todavía están muy mediatizados por el sistema inmunitario de sus madres. Tienen anticuerpos heredados de sus madres. Por eso la vacuna es eficaz, es necesaria según los pediatras, pero evidentemente es una decisión ahora ya de gestión sanitaria, más política que científica, cuándo y en qué comunidades y en qué condiciones se aplica.
Manuel Sánchez Luna es presidente de la Sociedad Española de Neonatología y jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explíquenos un poquito mejor qué es el virus respiratorio sincitial, por qué es peligroso para los lactantes.
Bueno, la verdad es que la introducción que han hecho han explicado ya bastantes datos muy interesantes y que clarifican que estamos ante un problema de salud pública, ¿no?, a nivel mundial. Este es un virus que es un virus del grupo de los virus respiratorios, que lo conocemos desde finales de los años 50 del siglo pasado. Curiosamente, vino desde los animales también, ¿no? Es una experiencia que tenemos repetida en la historia de la medicina. Y empezó a detectarse que provocaba cuadros respiratorios en los niños a finales de los años 50. Bueno, son cuadros respiratorios que son debidos a que este virus tiene la peculiaridad de que penetra, se une a las células que recubren los bronquios, tanto los principales como los más pequeños periféricos, se une a esas células, introduce su RNA y empieza la replicación dentro. Lo que hace es rompe las células epiteliales, las células que tapizan, ¿no?, los tubitos por donde tenemos que respirar, y después de romperlas, destrozarlas y crear un montón de virus más, lo que hacen es que estas células que están prácticamente muertas obstruyen los propios bronquios y hacen que los pequeños, los más pequeños sobre todo, tengan dificultad muy, muy, muy importante a veces para poder respirar. Prácticamente se pueden ahogar porque no entra el aire. Y el problema de estas infecciones es que no tenemos un tratamiento una vez que el niño se ha infectado. Solo tenemos prevención. Por lo tanto, es una enfermedad que es para nosotros muy frustrante, afecta a los bebés más pequeños, aunque ahora sabemos que es una de las causas más importantes de enfermedades respiratorias en los mayores de 60 y 65 años, pero fundamentalmente la conocíamos como la causante de las grandes epidemias invernales, de los primeros cuadros respiratorios que tienen los bebés. Normalmente, en los primeros dos años, la mayoría se han infectado. Y solamente las formas más graves, en los más pequeños, son los que provocan esta obstrucción completa de los pulmones.
Sí. Doctor, ahora vamos a entrar en la vacuna y en conocerla mejor y en entender por qué es bueno ponerla y por qué algunas comunidades se adelantan a otras. Pero yo no sé si durante la pandemia tuvimos la sensación, la pandemia de coronavirus, de que ese tipo de virus se ralentizaba, tenía menos exposición, que los niños se enfermaban menos por ello. Yo no sé si también como argumento favorable a la vacunación estamos en un proceso de aumento de estas enfermedades respiratorias y que esperemos que vaya más en aumento en los próximos años.
Bueno, esto es una excelente pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando empezó la pandemia COVID, los pediatras estábamos muy preocupados porque si producía este problema tan grave en los adultos o en los niños quizá. Nosotros, los neonatólogos en concreto, creamos un registro y nos dimos cuenta de que no había infecciones graves por el COVID en los niños. Pero lo que nos llamó la atención es que una vez iniciada la epidemia, por el SARS-CoV-2, el COVID, lo que desaparecieron fueron las infecciones respiratorias de los bebés. Y el invierno siguiente al inicio de la pandemia es que no tuvimos casos de procesos respiratorios. Bueno, esto fue una sorpresa no solo en nuestros países, sino prácticamente en todo el mundo. Y cuando empezaron a relajarse las medidas de bloqueo, de higiene, de uso de mascarillas, de cierre de las ciudades, apertura de los colegios, de las guarderías, esto que ocurre en la primavera siguiente, empezamos a ver que empezó a circular otra vez este virus respiratorio sincitial. Nos llamó la atención hasta el punto de que empezamos profilaxis con otro anticuerpo que llevamos utilizando ya hace más de 22 años, que es un anticuerpo parecido a este que tenemos ahora, pero que tiene una vida media más corta, para que me entiendan. Dura solamente 28 días su efecto y su precio es mucho más alto. Y lo utilizamos para proteger a los bebés que llamamos de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, fuera de la temporada de invierno, tuvimos que empezar a poner este anticuerpo para proteger a estos bebés. Bueno, el caso es que después hemos tenido en lo que fue la temporada 21-22 de invierno un primer pico que no fue muy importante en cuanto al número de casos. Nos llamó la atención que vimos los procesos respiratorios en bebés más grandes, más mayores, más tarde. Y luego, en esta última estación, hemos tenido lo que llamamos un rebrote. Por tanto, muy importante, con dos grupos de edad muy llamativos. Niños muy pequeños, extrañamente pequeños, recién nacidos, que se infectaban en los primeros días, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días después del nacimiento. Y luego bebés más mayores, más de 2 años. Bueno, este rebrote ha sido muy llamativo, con muchos casos, casos no muchísimo más graves que lo que veíamos antiguamente. Bueno, lo llamativo de ahora es que parece que estos dos brotes que hemos tenido después del COVID han aparecido antes de lo que habitualmente aparecían. Siempre teníamos los casos, el mayor acúmulo de casos, entre noviembre, diciembre y enero, pero estos primeros dos brotes aparecieron al principio de octubre. Se ha retrasado un poco más esta segunda Y lo que estamos viendo, y esperamos que sea así, es que vuelva otra vez a ser el virus que típicamente aparece en los primeros días de noviembre, los primeros casos o los últimos días de octubre, para hacer ese pico máximo alrededor de los meses más fríos de Navidad, la zona de diciembre, enero.
Y si vamos al tema este de la vacuna, doctor, ¿qué opinión tienen ustedes los especialistas, los neonatólogos, los pediatras de esta vacuna? ¿Qué saben de ella? ¿Dónde ha sido testada? Es decir, ¿dónde se está usando ya? ¿Por qué están recomendando su aplicación?
Bueno, la verdad es que tenemos unas expectativas pues muy importantes, porque por primera vez podemos prevenir esta enfermedad en los lactantes pequeños y recién nacidos. Miren, las vacunas no han funcionado hasta ahora. El primer intento de vacuna fue en 1970 y fue una vacuna que no fue eficaz. Hay problemas, como ya se ha comentado, para que los bebés generen inmunidad de forma espontánea. Por lo tanto, la vacuna está en fase de desarrollo. Ya hay vacunas para épocas posteriores de la vida, probablemente para embarazadas y en adultos, pero en niños no hay. Este anticuerpo monoclonal que aparece ahora es un anticuerpo parecido a otro que utilizábamos antes, como le he dicho, pero con dos características que son extremadamente importantes. Dura prácticamente casi un año, se encuentra a niveles en sangre después de administrarlo, por encima de 150 días, esto es medio año con certeza, con unos niveles suficientes para proteger a la población, y es extraordinariamente eficaz en todos los niños. Esto no lo habíamos probado antes con el anticuerpo que teníamos porque era muy caro y se reservaba nada más que a los pacientes de mayor riesgo. Así que este nuevo anticuerpo, tenemos ya tres estudios que nosotros llamamos pivotales, que son los importantes, los que han demostrado eficacia por un lado y seguridad por otro. ¿Qué quiere decir esto? Eficacia es que frente a no administrarlo, ha reducido las formas graves, como ya han comentado, por encima del 80% de procesos respiratorios, pero es que ha reducido la hospitalización en el prácticamente 80% también, 78.4% de los casos en que se ha administrado este anticuerpo monoclonal se ha evitado la hospitalización. Por lo tanto, para nosotros ha sido un vamos a llamarlo, un avance extraordinario, porque con una dosis única, antes de que empiece la estación, podemos tener protegidos a todos los niños a los que se le administra al menos durante 6 meses.
Uh-huh. Claro. La pregunta, doctor, es... Sí. Disculpe, continúe.
No, y en segundo lugar podemos dar cobertura no solo a los niños que dábamos antes, que eran los niños más frágiles, los prematuros, los niños con problemas de corazón, etcétera, etcétera, sino a todos los lactantes, porque miren, en España llevamos 22 años protegiendo a los más frágiles, sí, con este otro anticuerpo monoclonal que ha sido muy eficaz. La reducía también la hospitalización cerca del 75-78%, pero el problema es que era muy costoso y había que seleccionar a qué niños se lo dábamos. Uh-huh. Ahora tenemos la posibilidad de, con una dosis única y a un precio muchísimo más bajo, se puede administrar de forma universal a todos los bebés.
Claro.
Y esto, por supuesto, pues es un avance que para nosotros, no tiene justificación. Uh-huh. No implementar.
Claro. Y la pregunta, que es muy sencilla y por lo tanto a lo mejor la respuesta no lo es tanto, desde la Sociedad Española de Neonatología se recomienda, por lo tanto, que en todos los calendarios vacunales de todas las autonomías de España a la vez se implante esta vacunación, a pesar de que, bueno, entre otras cosas todavía no sabemos bien ni el precio, ni las cantidades que van a llegar, ni exactamente cuál ha sido la decisión final de la Dirección General de Farmacias. A pesar de que todavía tenemos algunas dudas al respecto de cómo se va a gestionar la vacuna, la Sociedad Española de Neonatología recomienda que se implante ya en todas las comunidades.
Bueno, nosotros hemos sido muy prudentes. Primero, la Asociación Española de Pediatría hizo ya un comunicado hace tiempo recomendando su uso y su inclusión en el calendario no vacunal, sino de inmunizaciones, porque no es una vacuna, como muy bien ha explicado antes, es un anticuerpo. Y nosotros hemos querido esperar a que se finalizaran precisamente los últimos ensayos clínicos, y el último se ha publicado el 30 de abril. Pero este fármaco ya fue aprobado por la Unión Europea el 3 de noviembre del año pasado, y en el Reino Unido el 7 de noviembre. Por lo tanto, ya había aprobación, aun con menos datos de los que tenemos ahora. Nosotros ahora sí tenemos ya la certeza de que es un fármaco muy eficaz y muy seguro. Y vamos a sacar precisamente un comunicado de prensa a lo largo de estos días, probablemente antes del fin de semana, recomendando dos cosas que yo creo que son muy importantes. Primero, que se inicie ya la profilaxis en esta estación que está viniendo. En segundo lugar, que sea universal y con equidad. Esto es, no tiene ningún sentido que se administre solamente en unas áreas del territorio nacional y en otras no.
Claro. Pues sí. Pues doctor Manuel Sánchez Luna, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Sí, la verdad es que no tendría ningún sentido que en unas comunidades se pusiera y en otras no. Vamos, es que es lo que pasa a veces con los 17 sistemas de salud, por decirlo así, que tenemos y que a veces generan algunos problemas. Galicia es la primera que, como decimos, ha dado un paso adelante, ha dicho que ellos la van a implantar, pero lo lógico es que el resto de comunidades vayan detrás. ¿De qué depende? Pues como tú dices, Jorge, probablemente sean cuestiones políticas, de presupuesto.
Bueno, es una cuestión también de protocolo que hay que seguir, ¿eh? Obviamente ahora falta que la Dirección General de Farmacia establezca pues un precio para esta vacunación, establezca cómo se reparte la producción, se hagan los contratos necesarios para el suministro. Pero está bien, en mi opinión, que haya algunas comunidades que hayan dado un paso adelante y han dicho, bueno, yo sí la voy a poner. Ahora ya a ver si todas las demás van detrás.
Porque ¿de qué depende? Bueno, de, por ejemplo, que de repente se haya puesto en marcha la vacuna contra el herpes zóster, sí, por ejemplo, que es una vacuna nueva, esta es para mayores, como bien sabemos, y de repente pues se ha generalizado y ya en todas partes se pone, y otras vacunas pues cueste más implantarlas.
No, es una decisión meramente de gestión sanitaria. Ya. Cuando una vacuna ha pasado todos los filtros de las autoridades, pues desde la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, han hecho todos los ensayos clínicos, han publicado todos estos datos en revistas científicas, han hecho los test, fase 1, 2, 3. La decisión final depende del presupuesto repartida, y hay comunidades que prefieren repartir ese dinero a otro tipo de vacunas o a otro tipo de acciones sanitarias, de disponibilidad, de contratos de compra y venta con las grandes farmacéuticas. Bueno, eso al final es un pequeño puzzle que hay que ir poco a poco componiendo.
Bueno, pues a ver qué pasa. Jorge, gracias.
Sí, un placer. Hasta otra.
Es tiempo para la mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, no te preocupes y vete a la mutua, que además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua, consulta con condiciones en mutua.es.
Jorge Alcalde, cuando quieres pedir una caña con limón, ¿cómo la pides?
Que me ponga lo que quieran, porque soy incapaz de saberlo. Depende de dónde estás. Una caña con limón, una caña con blanca, una caña con gaseosa, una caña con... Digamos, no vamos a dar marcas, pero todos sabemos la marca.
Todos
empieza
sabemos,
por K y termina por Sera. Que sí. Bueno, es muy complicado.
Bueno, en Málaga pide una caña con limón y le ha servido la cerveza con el trocito de limón ahí. Pues sí, pues será que hay que pedirla de otra manera. De esto estamos hablando con la gente, con los oyentes. ¿Verdad, Rosa Fernando, de cuando pides una cosa y te llega otra? Pues porque simplemente se llama de otra forma en esa comunidad autónoma o en esa región o en ese pueblo. ¿Qué claro. dicen los bueno, oyentes?
A ver, ¿qué cuentan?
A ver, ¿sabéis qué es un destornillador?
Yo eso lo sabía, vamos, nunca lo tomo. ¿Vodka con naranja?
A ver, vamos a escucharlo.
Pues a mí me pasó algo muy gracioso en mi boda, que la celebré en Huelva. Unos amigos míos que vinieron de Bilbao, pues se les ocurrió pedir, después del convite, un destornillador. Y claro, imagínate la sorpresa cuando llegó el camarero con un destornillador de estrella, de verdad, en vez de pues con un vodka naranja. Es como es el destornillador.
Pero nadie que lo pensaba pide, que lo iba a chupar pide, o que sí, lo iba ya. Que iba
mira, Pilar, ¿cómo entiendes?
Bueno, no, pero perdona que yo sí, he estado detrás de la barra muchos años, o sea, quiero decir algo, pero vamos, que nadie pide ahora eso, un
yo
destornillador.
No lo escucho,
muy
habitual,
ahora muy raro. Un vodka con naranja.
No, es más raro que te pidan un destornillador, que yo
pues
sé
eso,
no lo
pues
había escuchado
a eso voy, que es muy raro que lo pidan así, es como, pero si no van un calimocho todo el mundo sabe lo que es, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Por lo menos nuestra generación.
Sí, sí.
Pero
sí.
Si es boca con limón, sí. Ya no es destornillador. Ya que, ¿no? Con limón es
no,
más caro.
No, es con naranja.
Es ya inglesa.
Claro.
Bueno, vale. Y hay tantos tipos de pan hoy en día que a veces esto también te puede crear cierta confusión.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo fui al pueblo de una amiga mía y como se pide el pan, se pide de muchas maneras. Una viena, un no sé qué, una chapata. Y me dice, Loli, adelántate tú y pide una barra de 60. Una barra de 60 será que me dé 60 centímetros. Digo, ¿me da una barra de 60? Dice, sí. Me la pone, digo, ¿cuánto es? Dice, 60. Digo, ah, vale, gracias, que era 60 céntimos. No me diga la barra. Todas las cositas
cosita que me pasa a mí, ¿eh? Besito.
Bueno, tenía toda la lógica, ¿no? Pues céntimos, sí. 60 céntimos.
60 céntimos. Bueno, os quiero poner este mensaje de un oyente que nos intenta contar algo, pero se acuerda del programa de ayer y está teniendo ciertas dificultades
con lo de los audios.
No sé cómo hacerlo en 30 segundos. A mí se me va. El programa de ayer, a mí es que decíais que con un minuto se puede contar todo. Lo hago en 40, 59, 5 segundos, pero lo borro porque no me, quiero dejarlo en 30 segundos. No es posible, Rosa Rosado, no es posible decir todo en 30 segundos.
Sí, es posible. Mira, esto es lo que nos quiere contar y lo puedes hacer hasta en 27.
Buenas tardes, gente. Tenéis que venir a comer cuajada con quisquilurrín aquí a la Ulzama, en Navarra. Pero ojo, no os sorprendáis si la cuajada sabe a quemado. Es una piedra muy caliente, casi rosiente, que se echa en la leche cuando se está cuajando y hace que partículas de lactosa se caramelicen, dando ese sabor como a quemado. Precisamente ese es el toque especial que tiene la cuajada con quisquilurrín de la Ulzama en Navarra.
Por favor.
Cuajada con quisquilurrín.
Sonaba muy navarro el nombre,
sí,
¿eh?
Sí,
con quisquilurrín.
Es difícil reproducirlo.
Oh, quisquilurrín,
sí, sí, sí.
27 segundos, 13 céntimas.
Bueno,
utilizado,
pero se puede.
Se
puede. Y esto, fíjate, esa colación del expreso que comentabas antes, Fernando.
Buenas tardes, gente. No puedo estar más de acuerdo con Fernando en el tema del expreso, porque cada vez que salgo a comer fuera con mi marido y pido un café, me echo a temblar. Porque claro, él le gusta el café corto, expreso, una gota de café, saborear ese puntito de café. Bueno, pues no damos con la tecla. Y claro, cuando yo llego a ese café y yo le miro y digo, madre mía, ya la han vuelto a poner mal. Se pone de una mala leche que no os podéis hacer una idea.
Claro,
automáticamente pide un vaso con hielo para tomarse un café con hielo. Sinceramente, ¿tan difícil es?
Pues hija, depende del
sitio. Es que nosotros en España no solemos hacer ese tipo de cosas. Además, la gente se molesta. Un auténtico expreso, ya digo, que tiene un sorbo. Y cuando aparece un café con un sorbo...
Te han engañado.
Exacto, tenemos la sensación de que nos han engañado.
Exactamente,
claro, y entonces la gente se cura de espanto, o sea, los bares se curan de espanto y dicen, no, yo le pongo más café, aunque sea con más agua.
Lo de este señor es un macchiato, ¿no?
Bueno, no la digamos
con
más,
una
¿eh?
Gota de
sería un macchiato que es un auténtico pecado. O sea, quiero decir, para los
milaneses
es un pecado mortal, igual que tomarse un capucho pasadas las 8 de la mañana, ¿no? O sea, quiere decir, el capucho, aparte, está mal visto en general el capucho.
¿Ah, sí?
Sí, no sé por qué. Vale. Porque son muy integristas con el tema del café.
Sí, lo son, pero también tienen derecho a hacerlo porque hacen buen café en general.
Hacen buen café.
En Italia, las cosas
esto
como
sería,
son.
Esto, y bueno, y en Portugal y tal, es que en España hemos ido perdiendo la calidad del café, y si quieres un café bueno hay que pagar una pasta.
Bueno, esa es otra. Sí, estoy de acuerdo.
Un día hablamos del café.
Un día hablamos. Bueno, pero hoy hablamos también, no solo del café, también de determinada comida o bebida que tú la vas a pedir en Navarra, por ejemplo, pero luego la vas a pedir en Sevilla y no tiene nada que ver. Lo pides igual y te traen otra cosa distinta. Hay que tener cuidado con esto y a lo mejor a ti te ha pasado y tienes alguna anécdota de este tipo que queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida estamos hablando de series de televisión y ojo, porque vamos con novedades ya de cara al mes de junio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hora de votar, 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
por tantos.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a perder a un agente. El nombre en clave es Panda.
Estoy jubilado.
Entras, extraes a Panda, coges el ADN y te vas.
¿Mi hija está en la CIA?
Sé dónde está el maletín, así que sígueme o quítate del medio.
Claramente tiene problemas paternales.
Es martes, así que tenemos series aquí en La Tarde y ya está nuestro experto en series, Javier García Leballo, preparado para hablar de las series que nos esperan ya a la vuelta de la esquina. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aunque mayo marce, el verano se acerca a marchas forzadas y las plataformas empiezan a sacar esas series que saben que van a traer audiencia en vacaciones.
Bueno, y la primera que hemos escuchado, además, este fragmento, yo creo que desde luego tiene muy buena pinta.
O sea, yo le tengo muchísimas ganas, la verdad. Se llama FUBAR, y que significa Fact Up Beyond All Repair.
Eso es.
Siento la palabrota, como... que significa que estamos, o sea, en algo que está muy jorobado, muy jorobado.
Destrozo total.
Y llegará a finales de este mes con Arnold Schwarzenegger de protagonista en una serie que recuerda mucho al planteamiento y tono de la mítica Mentiras Arriesgadas.
Por favor, Mentiras Arriesgadas, un peliculón.
De las mejores películas de la historia.
Fabulosa. O sea. Pero eso sí, más de 20 años después, claro.
Sí, y con Arnold interpretando a un agente de la CIA que está ya de retirada, pero al que se le reclama para una última misión, rescatar a un agente en riesgo.
Un agente que no es cualquier agente.
Efectivamente, ahí está un poco el paralelismo con Mentiras Arriesgadas, porque es su propia hija que lleva años siendo ambos agentes de la CIA sin que ninguno de los dos lo sepa.
¡Qué bueno! Ya hemos destripado la serie.
Hombre, no, eso es el primer capítulo. O sea, vale. Vamos, está en el tráiler, como eso sea todo lo...
Vale, vale. Bueno, que tenemos el mismo tono, el tipo de tono de Mentiras Arriesgadas, un thriller de acción con dosis de humor debido a la relación entre ambos, ¿no?
Efectivamente. Muy, sé que nos hemos metido mucho con esta explosión de nostalgia que parece que solo triunfan las producciones que son reposiciones de antiguas sagas, de películas míticas de los 80 y los 90, pero oye, recuperar un argumento bastante parecido al de Mentiras Arriesgadas con el mismo tono es la forma correcta de explotar la nostalgia. Sí.
Además, a su edad siempre le ha gustado mucho hacer ese tipo de película, ¿no? O sea, es decir, con acción pero con humor. Está
importante,
muy bien en esos papeles.
Exacto, importante además que Schwarzenegger es su primer papel en una serie.
Sí, sí, ¿no? Claro.
Ojito, o sea...
Y que ya cuántos años tienes, bueno, ahora lo miro. Schwarzenegger un montón. Bueno, mientras lo miro también, de un thriller de acción a otro, aunque este tiene otros ingredientes en su fórmula.
Sí, en un contexto de aparente agotamiento del género de superhéroes, Marvel ha decidido volver a la fórmula que triunfó en Soldado de Invierno. Ese thriller de acción, de tensión, de espionaje y algo de fantasía, claro. Llega en pocas semanas Invasión Secreta.
Furia. Desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. ¿Por qué crees que he vuelto?
No estás en condiciones de librar esta batalla, viejo amigo.
Esto es personal.
Pocos estamos al tanto de las guerras que se han librado en las sombras en este planeta. ¿Te sientes culpable?
Bueno, el plantel desde luego es de relumbrón,
sí,
¿eh?
Sí, no parece una serie de Marvel, están obviamente Samuel L. Jackson, pues es el protagonista, sí. Pero atención, se incorporan Olivia Colman y Emilia Clarke, pedazo de actrices,
sí.
Y con un tono oscuro, de tensión, mucha acción, que la verdad es que tiene muy buena pinta.
Y para los que no estamos al día de las últimas producciones de Marvel, porque nos vimos superados ya hace tiempo, ¿es una serie para tener en el radar?
A ver, yo creo que sí, porque honestamente soy el primero que me he desenganchado de lo último de Marvel, o sea, duré poco en She-Hulk, o sea, en fin. Diría que lo único que hay que saber para ver esta serie es que existen unas criaturas, los Skrull, que pueden cambiar de apariencia a placer y que, por tanto, se pueden hacer pasar por otras personas. Es, vamos, el sueño de cualquier espía.
Sí.
De eso irá la trama y ahí está el tono de novela de espías que, o sea, que podría ser Misión Imposible, pues poniéndose esas máscaras famosas que Tom Cruise se convertía en cualquiera. Que creo además que es un tono que le va muy bien, que le sentó fenomenal a esa segunda película de Capitán América, que es una de las mejores que ha hecho Marvel, precisamente quizá porque se aleja de ese tono de superhéroes, de cómic, y entra más en otros géneros que a mí me parecen súper interesantes.
Pues se titula Invasión Secreta. Y no dejamos la fantasía para adentrarnos en otra saga, aunque está un poco más contestada por los fans. The Witcher, temporada 3.
No. For the first time, I understand real fear.
Ahora por primera vez entiendo lo que es el verdadero miedo. Es que la voz, o sea, esta hay que verla en versión original por la voz de Henry Cavill, pero
sí,
bueno,
sí, sí. Bueno, es que tiene un vozarrón, ¿eh?
No es la mejor saga de fantasía de la historia, pero a estas alturas no molesta una versión actualizada de Xena, la princesa guerrera. Porque eso es The Witcher. Es acción, son buenos efectos especiales, trama suficientemente elaborada como para pasar un buen rato sin muchas más pretensiones. Debo decir que tras una primera temporada regulera, la segunda mejoró y la tercera tiene bastante buena pinta. Además, será la primera que, siguiendo la estela de Stranger Things, publicará esta tercera temporada en dos tandas, con un mes de separación, la primera a finales de junio y la siguiente en julio. Yo estoy con mucha curiosidad por ver lo que han preparado en esta temporada, la verdad.
Bueno, es importante decir que estamos ante la última entrega con Henry Cavill de protagonista.
Bueno, es una pérdida probablemente irreparable. Parece que debido a diferencias de criterio insalvables en cómo han desarrollado el personaje, la trama, etcétera, etcétera. También te digo que si fuese Succession y hubiesen cambiado de la tercera a la cuarta temporada a uno de los protagonistas, la pérdida sería infinitamente mayor. En este caso, aunque el personaje está escrito para Henry Cavill, o sea, es The Witcher es Henry Cavill, oye, la serie, es que no estamos hablando de Succession, no estamos hablando de un serión. Oye, pues va a estar el pequeño de los Hemsworth, Liam Hemsworth, de protagonista. Para la cuarta temporada, veremos.
Bueno, pues muy bien. The Witcher también llegará, en este caso ya en junio, supongo. Y pese a todo, veo que le tienes ganas.
Sí,
también es verdad.
Sí. A ver,
así
no, que no solo vemos seriones,
es que
oye.
No me he introducido tampoco en el mundo de Witcher.
Tampoco te pierdes gran cosa. Vale. O sea, pierdes un rato de entretenimiento, de ver el musculitos danzando con la espada.
Agradezco tu sinceridad, te lo digo en serio. Bueno, más. Ah, bueno, por favor, ¿qué es esto? No me lo esperaba yo.
Es que sabía, o sea, hemos guardado la sorpresa para el final.
No, es que no me esperaba cuarta y última temporada de Jack Ryan. Por favor.
Me llamo Jack. Entonces, ¿eres médico? ¿Dónde?
En el Washington Memorial. Me especializo en enfermedades infecciosas. ¿Y tú qué?
Departamento de Estado. Me encargo de la logística del hemisferio occidental.
Debe de ser...
¿Aburrido?
¡Doctor Ryan!
Bueno, parecería que fue ayer cuando comentábamos la esperadísima tercera temporada que se dejó esperar.
Mucho,
o sea...
hubo que esperar mucho tiempo.
Y pues oye, ya tenemos entre nosotros la cuarta y efectivamente última entrega.
Ya no da para más.
Bueno, los creadores
este
han dicho que mira,
no
que no me parece mal, ¿eh? Cuarta temporada es una buena temporada para dejarlo. Tiene un pintón brutal, no han desvelado muchísimo de la trama, pero han anunciado que será más intensa que las anteriores entregas. Va a haber conspiraciones, va a haber lo que tanto les gusta a estas series desde 24, que es... Aquí hay una macro conspiración.
Las conspiraciones están
que
bien.
Que meten terroristas con cárteles de la droga, con gente del gobierno estadounidense. O sea, va a ser un poco ese estilo. O sea,
¿sabemos por lo menos dónde transcurre?
Jack Ryan va a ser ya el director adjunto de la CIA.
Sí, pero no va a estar en misión especial en algún sitio.
A ver, le van a hacer viajar como al de Up in the Air. O sea, eso está claro, porque les gusta mucho eso. Pero tiene pinta de que habrá mucha acción en Washington, en localizaciones estadounidenses.
Bueno, pues cuarta temporada de Jack Ryan, que tiene buena pinta, dice Javier García Arevalillo. Pintón. Bueno, que son series que están ahí ya a la vuelta de la esquina. A ver, ¿qué decimos para junio? Bueno, la de Schwarzenegger ya se estrena a finales de mayo.
Fubar, o sea, 25 de mayo.
Exactamente, está ahí ya. No, pero si faltan dos días.
Y Invasión Secreta, 21 de junio, y el resto ya
para. Pero para que luego no digas que no estás avisado. Si buscas novedades, aquí están.
Sobre todo mensaje de, oye, las que tenías pendiente, ve despejando la lista.
Ve aligerando, hazte maratón porque no llegamos.
Al menos es el mensaje que me
para ti mismo, ¿no?
Total.
Javier García Arevalillo, gracias y buenas tardes.
Un placer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
Bien jugado.
porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando hoy en La Tarde. Pide una caña con limón en Málaga y lo que le han servido es la cerveza con el trocito de limón ahí puesto, ¿eh? Porque claro, pues debe ser que ahí lo tienes que pedir de otra manera. Esto nos pasa mucho, ¿no? Viajamos por España o incluso en el extranjero, pides lo que tú crees que es pues una caña con limón, pero la pides mal. O bueno, no mal, pero no como la piden ahí, y al final te traen otra cosa. ¿Te ha pasado? Pues queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues Pilar, que esto también pasa con los dulces.
Buenas tardes, gente, gente. Yo hace años iba con mis padres, íbamos bastante a Madrid porque teníamos familia, y en Salamanca hay unos pasteles que son dos capas de hojaldre y en el medio están rellenos de merengue. Se llaman madrileños. Bueno, pues mi madre en Madrid, ni corta ni perezosa, entró en una pastelería y le dijo al pastelero que le dieron madrileño. Bueno, contestación del pastelero: oiga, si quiere le doy a mi compañero, porque aquí no sé lo que es un madrileño, nada más que esta persona. El nombre no, ahora mismo no me acuerdo cómo lo llaman en Madrid. Sé que en Santander sí lo llaman persianas. Buenas tardes.
Es verdad, es que ¿por qué entonces lo llamarán el madrileño? Estaba yo pensando, ¿será por el merengue?
Pues no lo sé, pero
como
aquí...
Como no es Madrid y es de fuera, pues han dicho merengue. No, déjalo. Oh. Venga.
Hombre, pues otra. Mira, podría ser. A ver, una caña, según dónde, también da lugar a errores.
Buenas tardes, pues a mí lo que me pasó es que íbamos de viaje entre Andalucía y Madrid, y a mitad de camino paramos para desayunar, y bueno, y fue que pedimos unas tostadas con unos cafés y un colacao, y entonces a la mujer le comentó al camarero que necesitaba una cañita para la pequeña para que pudiera tomarse el colacao, y le pusieron una cerveza.
Claro, en vez de se refería a la caña, a la pajita.
La pajita para beber.
La niña, para beber.
Pues no, estaba yo pensando caña en otro tipo de caña, que son dulces, que están riquísimas en Galicia, por ejemplo. Es que no sé si es exactamente hojaldre, pero son una especie de canutillos. Rellenos de crema también.
¿Se llaman cañas?
Se llaman cañas. Pues y fíjate, que pues están buenísimas, por cierto.
Pues tiene que tener...
Sí,
tiene también. Que estar buena, sí. Y si salimos al extranjero, las diferencias también son notables.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó que en el 96 estuve en Miami, pedí un arroz a la cubana. Cuando me pusieron lo que me pusieron, que no me acuerdo ya ni lo que era, no tenía nada que ver con lo que no, para nosotros es un arroz a la cubana. Le expliqué lo que era arroz blanco con carne picada y tomate, y un plátano frito y un huevo frito, y me dijo que eso allí en Cuba era ropa vieja. Pues anda, ropa vieja aquí es otra cosa.
Hombre, claro.
Aquí son los restos del cocido, los garbanzos sin caldo frito y con un chorrocito de aceite.
Exacto.
De oliva.
Es claro, claro, es que dependiendo del sitio, pues lo que tú lo llamas de una manera allí, de otra.
Bueno, lo de la carne picada tampoco.
La carne picada es el tomate sin carne picada, porque el otro sería boloñesa, ¿no? Sí, más tipo espagueti y demás, pero sí, esto puede pasar.
Bueno, pues mira que son raros los madrileños, dicen por aquí.
Gente. Yo soy de una zona de la parte de Huesca, de abajo. Mi novio era de Madrid y yo cuando iba a Madrid pedía un champú. No pidas eso, que aquí te pondrán el gel de la ducha. Un champú, allí era cerveza con limón. ¿Qué quieres para comer? Un bikini. En Madrid es un sándwich de jamón y queso. Otro día, nada, una limonada. Si pides limonada, te pondrán zumo de limón. Aquí lo de limonada y naranjada no funciona. Fanta de limón o Fanta de naranja. Ay, qué raros son estos madrileños.
Bueno,
ya me he acostumbrado y ya está. Cuando voy a mi tierra, pues cambio el chip. Gracias.
No queda otra.
Pues sí, bueno, y todos estos.
Buenas tardes, gente. Un marianito, al menos en País Vasco, es un vermut corto.
Aquí en Lleida, la mediana es un tercio. Y cuando pides un bikini, es un mixto.
La parte de Castellón, el bombón es el café con leche condensada. Pedí en Cataluña un bombón y me dijeron que si lo quería almendrado, de nata o de vainilla.
Yo pedí en un bar un café del tiempo, que es un café solo con hielo en la Comunidad Valenciana, y me pusieron un café tal cual.
Con la leche fría, claro.
Tuve que pedir el hielo.
Normal, claro. Yo tampoco sabría qué cosas.
La foto de hoy está tomada en una escuela militar de los Estados Unidos, pero podría estar tomada en una fiesta de graduación, en el día de la patrona del pueblo, en una reunión tradicional de los mozos de cierta comarca. Es difícil saber exactamente cuántos muchachos aparecen en la imagen porque los cuerpos forman un amasijo. Los chicos iban vestidos con pantalones negros y camisetas blancas. Digo iban porque se han ido quedando desnudos al formar una llamativa torre humana. Uno de ellos aprieta los dientes y cierra los ojos para concentrarse en el esfuerzo. Un compañero le trepa por el pecho y tiene ya el culo sobre su cabeza. Debe estar soportando mucho peso porque le refuerzan otros. A uno de ellos no se le ve más que el torso, un torso delgado y blanco, y otro un poco más relajado sostiene al que asciende. No consigo identificar al dueño de una mano y al dueño de un antebrazo. La carne joven derrocha fuerza sin cálculo, sin miedo. Los chicos trepan olvidados de sus cuerpos porque no suspiran, porque no se duelen. ¿Los chicos? ¿Quiénes son los chicos? Los chicos no son nada. Los chicos no son nadie. Chico es una palabra sin tierra. Chicos es una palabra sin tierra, sin historia. Es un plural que lo nivela todo, un plural opresivo, sin padre ni madre. Los cuerpos de los chicos así amontonados forman una masa fácil de conducir, fácil de dominar. Si la torre que han levantado se derrumbara, los liberaría un rayo de luz. Dejarían de ser los chicos y serían Manolo, David, Ethan, personas reales, cada uno con sus dos piernas y con sus dos brazos. No tendrían por qué estar solos. De hecho, para estar acompañados, los chicos de la foto necesitan cierta soledad, de esa soledad en la que uno puede decir su nombre con todo su enigma y decir el nombre del otro también con todo su enigma.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Durante esta campaña, que no le augura buenos resultados, Unidas Podemos ha señalado con nombre, rostro y apellidos en una lona zafia y propagandística al hermano de la presidenta Díaz Ayuso y habla sin pudor del golpe de Estado que estaría preparando la derecha madrileña. Los socios del gobierno de Sánchez son bastante previsibles, ya que conciben la política como conflicto permanente y no dudan estigmatizar al que consideran como enemigo político. Esta realidad alcanza su nivel más grosero en esta campaña con un tono por encima de lo habitual. Anoche, en un debate en Telemadrid, el candidato de Unidas Podemos a la alcaldía ni siquiera quiso pedir disculpas por el brutal escrache que le hicieron en su día a Begoña Villacís cuando estaba embarazada. Curiosamente, es el mismo partido al que se le llena la boca hablando de derechos humanos. Esta estrategia de polarización conecta con la época de los escraches, entendidos como jarabe democrático, y las amenazas a jueces y periodistas. Una vez más, se comprende el insomnio que tenía Pedro Sánchez hace 4 años cuando decía que era imposible gobernar con Podemos.